Así compartíamos esta información acerca del estado de salud del Machi Celestino Córdoba, tras atravesar más de 70 días de huelga de hambre. Son al menos 22 peñis que están haciendo huelga de hambre en dos cárceles distintas. Y haciendo huelga de hambre son más de 40, tenemos entendido. Pero lo tenemos allí en la línea a Aucán Wilcamán, que es huerquén del Consejo de Todas las Tierras. Mari Mari Peñi.
Mari Mari, ¿cómo está usted, Mari Mari?
¿Cómo anda, Aucán?
Bien, aquí estamos en el alrededor de Temuco, pero en este minuto yo estoy aquí en Yaima, en la comuna de Melipeuco. Entonces estoy muy cerca de la frontera aquí con ustedes, estoy muy cerca de Puelmapu.
Ah, sí, ha nevado mucho por ahí, ¿se ve?
Hay nieve, hay bastante, aquí estoy frente observando el nevado que hay.
Uh-huh. Bueno, ahí estábamos hablando de esta compleja situación por la que atraviesa el Machi Celestino Córdoba. En una situación por demás compleja, ¿no? Y como único quien está cumpliendo la condena por la quema, que se lo acusa por la quema de una forestal, donde también hubieron muertos en ese incendio. ¿Sabe algo al respecto, Peñi?
Claro que sí, yo estoy completamente al tanto de lo que está pasando con ellos en los distintos lugares en que están en huelga de hambre. Hay un grupo, hay en Temuco, la ciudad de Temuco, en la ciudad de Angol y en la ciudad de Lebu. Un grupo de Lebu, estamos hablando en la octava región cerca de Concepción. Se han sumado un grupo de mapuches que están también todos presos por situación de lucha por las tierras. Entonces, prácticamente estamos a 70 días de una huelga verdaderamente prolongada, una huelga líquida, y llama de manera especial la atención la capacidad del Machi Celestino Córdoba y el resto de los huelguistas de tener tanta capacidad su organismo de resistir una prolongada huelga que para muchos resulta inexplicable, pero así es la situación y ahí está. Incluso teníamos información hace de 2 días atrás que él iba a iniciar una huelga seca, en definitiva lo que significaría que haya un desenlace en los próximos días, próxima hora, porque en definitiva el estado de salud está bastante deteriorado desde el punto de vista médico, lo han hecho mucho examen, informe público, y con esto una huelga seca prácticamente podría haber un desenlace lamentable en las próximas horas, claro, en los próximos días.
Claro, claro. Sí, ahí estábamos compartiendo el testimonio de las voceras que tiene el Peñi, Cristina y Georgina Tafilo. Cristina Peralta.
Así es. Así es, ellas son las voceras del Machi Córdoba. Hay otro grupo que tiene su vocero también de la cárcel de Angol. Y están prácticamente, cada cual tiene su vocería y han estado anunciando de manera periódica todo lo que sucede con el estado de salud del Machi. Y verdaderamente estos 70 días también es clave. Hay que tener como antecedente, quisiera agregar que gendarmería es diferente a Argentina. Gendarmería es policía. Aquí gendarmería en Chile son también es policía, pero es la unidad policial que resguarda a los presos, a las personas que están en situación de presidio. Ha interpuesto un recurso de amparo con el objeto de intervenir en la huelga de hambre. Y la Corte de Apelaciones de Temuco ha concedido un recurso de amparo para que Gendarmería intervenga la huelga. Eso significa que cuando considere este organismo puede suministrar alimentos de manera forzosa, en definitiva, de manera forzada, y lo que podría llevar a prolongar también la huelga por unos días o muchos días más, porque en definitiva se le suministrará alimentación mediante con asistencia médica, lo que significa que va a prolongar la vida a partir de esa intervención cuando se ejecute la resolución a favor de Gendarmería.
Claro. Recordamos, Aucán, que el Machi Celestino Córdoba es el único condenado por la causa Lutzinger Mackay.
Así es el único condenado, del cual él nunca reconoció que tuvo participación. Hay que entender que ese es un hecho de la familia Lutzinger Mackay muy oscuro. Supo la ejecución del hecho, porque también se le había atribuido a la Machi Francisca Linconao su participación. Y tal como se relacionaba con lo hecho a esa Machi, resultaba hasta una cosa algo de película, porque se decía que la Machi habría transitado 12 kilómetros liderando el grupo y siendo ella una persona de sobre 65 años, a las 3 de la mañana, saltando los cercos, recorriendo, era una mujer ninja, pasaba de ser Machi a ser ninja, y por lo tanto no dio crédito a los jueces que se le atribuyera una participación. Y es por eso ella, junto a otros 12 personas más, fue desestimado, pero lo curioso de ahí es que la confesión que se obtuvo fue a raíz de una persona que habría dado eso antecedente, porque en definitiva fue con la aplicación de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista permite lo que se llama la figura sin rostro, en definitiva un testigo sin rostro que solamente presta declaración y su declaración se asume como prueba verídica en un proceso judicial, y esa es la gran desventaja para un imputado que es procesado por una ley antiterrorista.
Claro, tremendo. Decíamos también de que son más de 40 peñis haciendo huelga de hambre.
Sí, es un grupo grande de huelga de hambre y se va aumentando. Solamente quiero decir para lo que son los oyentes de vuestra radio en Puelma, los testigos sin rostro han sido figura en dos países de América Latina y el Caribe. En el Perú, en el periodo de Fujimori, cuando se perseguía el terrorismo, los jueces eran jueces sin rostro, salían con mascarilla para que no fueran conocidos. Y aquí en Chile, o al menos los jueces allí, no se develaba su nombre, sin embargo podían escuchar, podían analizar y tomar decisiones para una sentencia judicial. La diferencia aquí, el testigo sin rostro, simplemente lo que diga tiene un valor verídico, y esa es la gran desventaja en el caso del concepto de la aplicación de la ley antiterrorista.
¿A qué tipo de ley que responde esto? ¿A qué tipo de ley responde esto?
Simplemente el concepto de terrorismo, muchos de los países han adoptado un propio concepto del terrorismo a su manera, alejándose de los estándares internacionales, y es por eso que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, es decir, de Naciones Unidas y la propia Organización de Estado Americano con los relatores especiales, han concluido que la ley antiterrorista en Chile es de uso deliberado para actuar en contra de un enemigo. Por lo tanto, la aplicación de la ley antiterrorista es un acto en contra de un enemigo interno, porque su aplicación venía de la época de la dictadura militar del general Pinochet, que aplicaba a los enemigos internos que estaban en lucha, y hoy día el enemigo interno del pueblo chileno o del Estado chileno sería los mapuches. Entonces, ese concepto de utilizar distintas figuras dentro del procedimiento judicial es lo que transgrede el principio de objetividad, vulnera el debido proceso, viola el derecho a la legítima a la defensa adecuada en un procedimiento judicial. Entonces, por eso que todos los organismos concluyen de que Chile está abusando del uso de una ley creada en la dictadura militar, pero reformada por todos los gobiernos post-dictadura militar hasta el día de hoy.
Claro. Aucán, ¿cómo es la situación de la pandemia por la región?
Bueno, en la Araucanía al menos se ha logrado contener, mitigar, en relación a las entrevistas que tuvimos en los meses pasados, mayo y junio, verdaderamente fue muy creciente. Hoy día se ha logrado mitigar, sin embargo, ha habido un número creciente en el sentido de en algunas comunas, por ejemplo, en Lonquimay, que en ese momento había 9, hoy día estamos cerca de un centenar de contagiados. Lonquimay es una comuna del 80% mapuche pehuenche. De la misma manera, en la comuna de Galvarino, cuando hicimos la última entrevista con Radio Zapada, con ustedes, prácticamente allí no habían más de 8 personas y hoy día hay un centenar de personas y todos son mapuche. De la misma manera, en Lumaco, la comuna, en ese momento habían 6 personas y hoy día hay más de 40 personas. O sea, en cuanto a la población universal de la Araucanía, se ha logrado mitigar, pero en cuanto a lo que son las comunas, ha logrado una etapa creciente el contagio del coronavirus y preferentemente con personas mapuche. De la misma manera aquí donde estoy ahora, aquí en Melipeuco, ha ido creciendo lentamente en comparación a la ciudad de Temuco, que es el gran universo de poblacional, es bajo. Sin embargo, ha ido aumentando en estas comunas más pequeñas.
¿Esto es a causa de que Peñis y Lamien tienen que ir a la urbanidad a trabajar, a hacer algunas gestiones, a hacer compras?
Estos son dos causas de lo que se produce el contagio con los mapuches que viven en la comunidad, en el LOF.
Sí.
Principalmente aquellos a raíz de la llegada de foráneo a la comunidad, en definitiva, especialmente las autoridades. Hay que recordar que en la Araucanía los contagiadores fueron preferentemente las autoridades regionales. Todas las autoridades regionales en un momento llegaron a ser contagiadores y contagiados. Contagiados en primer lugar y contagiadores. Y visitaron las comunas y ahí se esparció el coronavirus en las comunidades mapuche. Y todavía sigue siendo una de las causas la relación de los funcionarios públicos con personas mapuche. Y también la segunda causa es la actividad que realizan las personas de las comunidades para ir a los servicios públicos, para cobrar su jubilación u otro tipo de actividades que son la causa principal para generar el contagio. Y es por eso que la comunidad de mapuche acá hicimos un llamado para que se mantuviera en la comunidad ejerciendo soberanía territorial, para que impidieran el ingreso de personas no mapuche con el objeto de evitar el contagio, y si hubiera algún vínculo con autoridades debiera ser debida y previamente informada y coordinada y no llegar a la autoridad bajo la figura del clientelismo, porque en definitiva la autoridad en la Araucanía y casi en todo el país actúan bajo la figura del clientelismo. Esta misma cosa de la repartición de las cajas de alimentos es la forma en que las autoridades se lucen entregando una caja de alimento a las familias empobrecidas económicamente en la región y en el país.
Claro, claro. Sí, una cosa muy parecida a lo que ocurre por acá también, Aucán. El clientelismo presente y con eso callan voces, frenan procesos. Pero bueno, usted está trabajando en función de lo que se viene en Gulumapu, que va a ser la reforma constitucional, y tenemos entendido que realizó una charla en Radio Universidad de Chile, donde manifestó su deseo de realizar un proceso de descolonización para lograr la autonomía mapuche.
Bueno, efectivamente Chile está en un proceso constituyente. Y los mapuche y mi persona nos hemos preguntado si debemos participar los mapuches en este proceso constituyente, y consideramos que es un proceso incierto orgánicamente. En segundo lugar, los contenidos pueden resultar cualquier cosa. En definitiva, podemos transitar de 2 siglos de negación del Estado chileno con el pueblo mapuche, podemos llegar a un reconocimiento que produce la domesticación y colonialismo. Revisado lo que son los reconocimientos constitucionales en América Latina y el Caribe, queda claro que los reconocimientos constitucionales con pueblo indígena no han sido eficaces, no han sido suficientes, excepto en algunos países como Venezuela, que ha reconocido bastante más derecho, y México, que ha incluido el tema de la autodeterminación. El resto mismo, basta con revisar lo que sucede en Argentina. Argentina, la constitución dice que los pueblos indígenas son previos, los pueblos originarios, porque no usa el concepto pueblo indígena, los pueblos originarios dice que son previo al Estado argentino, pero cuando revisamos qué derecho tienen esos pueblos originarios, no tienen ningún derecho, son argentinos. En definitiva, eso es un reconocimiento meramente formal, meramente folclórico, para cumplir con una formalidad institucional y constitucional. A raíz de eso, nosotros entonces hemos decidido no participar en el proceso constituyente chileno, desarrollar nuestro propio proceso constituyente mapuche, redactando y elaborando nuestro propio estatuto de autodeterminación, considerando que los mapuche de Puel Mapu y de Ngunlu Mapu somos titulares del derecho a la libre determinación. Del 2007 establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la siguiente manera. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura aterrizada en lo que sería la jurisdicción del Estado argentino en Puel Mapu y en Ngunlu Mapu diría: el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural. Entonces no hay derecho más alto que le permite a los pueblos indígenas y a los mapuches en particular instaurar nuestro propio gobierno. Por lo tanto, entrar a un proceso constituyente incierto es abandonar al derecho de libre determinación. Por eso yo me estoy oponiendo incluso a los escaños reservados que están ofreciendo los partidos políticos a los pueblos indígenas en Chile. Los escaños reservados en América Latina y el Caribe, también hay una experiencia en Colombia, Venezuela, Perú, o sea, Ecuador y Bolivia. Y prácticamente no han resuelto una relación aceptable entre el Estado determinado con los pueblos indígenas, incluso el concepto plurinacional. Ahí vemos hoy día, incluso Bolivia, el presidente de Bolivia, que es un Estado plurinacional, está en territorio del Estado argentino bajo la figura del asilo. Eso da cuenta entonces que el concepto de plurinacionalidad no otorga ninguna facultad, ninguna herramienta a los pueblos, a las nacionalidades, no otorga ninguna atribución. En definitiva, es un reconocimiento meramente formal, incluso hasta folclórico. Por eso no participamos del proceso constituyente chileno, aun cuando estamos de acuerdo que el pueblo chileno debe tener su proceso constituyente y debe tener una nueva constitución, pero de la misma manera no puede arrastrar al pueblo mapuche a un proceso incierto. Para eso entonces hemos decidido desarrollar nuestro propio proceso constituyente mapuche, redactando un estatuto de autodeterminación.
Aucán, por más que los propios funcionarios del Estado democrático hablen de la plurinacionalidad, ustedes entienden como que es parte de un proceso de engaño.
Efectivamente es un proceso tramposo, y si no hay que revisar, hay 2 estados en América Latina y el Caribe de estado plurinacional, Bolivia y Ecuador. Y ustedes y todos hemos visto que hace un año atrás Ecuador fue escenario de grandes luchas y los pueblos indígenas en contra del Estado plurinacional. Entonces ahí da cuenta que el concepto de plurinacionalidad no fue incluyente, fue simplemente un maquillaje del Estado colonialista ecuatoriano con los pueblos indígenas. Entonces, teniendo en cuenta eso, no podemos ser ingenuos los mapuches. Ningún mapuche que está consciente de la historia y de su derecho puede ser ingenuo. Y un proceso constituyente en América, aquí en Chile, y entrar al proceso constituyente chileno sería un acto de ingenuidad de nuestra parte.
Más que pluri, el concepto sería descolonización, el que más...
En definitiva, la libre determinación da la facultad, la capacidad de descolonizar.
Claro.
En definitiva, al momento que ese pueblo, sea mapuche o no, adopte la decisión de transitar hacia la autodeterminación, pero para eso tiene que resolver algunas cuestiones, como por ejemplo la voluntad. ¿Tiene voluntad el pueblo mapuche para transitar hacia la autodeterminación o su voluntad está comprometida con los partidos políticos de la región del país? Es un problema que tiene que resolver. ¿Tiene voluntad el mapuche o prácticamente es un cliente del Estado, de la Iglesia y de la secta? Mientras no resuelva eso individualmente, el mapuche seguirá siendo objeto del colonialismo y seguir lamentándose de que el Estado actúa de una u otra manera. Pero el problema es del propio mapuche.
Claro. Aucán, ¿cuáles son las ventajas o las desventajas que traería este proceso de descolonización hacia adentro del pueblo mapuche?
La gran ventaja sería que por primera vez los mapuches vuelven a restablecer los derechos que ejercieron nuestros antepasados, los mapuches, y que lo lleva a actuar en el mundo multilateral de manera orgánica, asumiendo todas las consecuencias de cualquier gobierno, porque en definitiva no es que se va a mejorar el gobierno de Chile, sino es el propio pueblo que se auto-otorga la conformación de un gobierno. En definitiva, un gobierno con todas las consecuencias políticas y jurídicas. Y es por eso que estamos discutiendo un estatuto de autodeterminación. Y ese estatuto debe describir el sistema de gobierno que los mapuches pretendemos instaurar desde el Biobío al sur.
Claro. Todo lo que se ha prometido desde el actual Estado democrático, entre comillas, es parte de un engaño. Es mejor hablarlo para dentro del pueblo originario.
Así es. Afortunadamente el derecho internacional ha restablecido el derecho de libre determinación, un derecho que ejercieron nuestros antepasados. Tampoco es un derecho nuevo. Es un derecho antiguo y un derecho nuevo. Y entonces, por lo tanto, hoy día estamos llamados los mapuches a darle forma a ese derecho. Estamos exhortados todos los días y por lo tanto pensar de que los partidos se mejore, que la democracia se mejore, no es abandonar en primer lugar el derecho a libre determinación y por otro lado, en definitiva, actuar de manera desinformada. Y ningún mapuche en la actualidad podría actuar como un ser humano desinformado.
Claro. Considerando que resta poco tiempo para hacer esta consulta, ¿qué cosas hay que hacer, Aucán, hacia adentro del pueblo mapuche?
En este momento nosotros estamos pidiendo que se suspenda el proceso de nominación de los escaños reservados y que el proceso constituyente chileno siga su ruta y de la misma manera el proceso constituyente mapuche. Y en algún momento nos encontremos con un estatuto, los chilenos con su propia constitución y los mapuches con su propia carta fundamental, en donde allí se establezcan en qué asunto nos encontramos y en qué asunto nos alejamos. En definitiva, diría, la interinstitucionalidad, en definitiva, los deslindes institucionales, la facultad de uno y del otro, pero no puede el Estado chileno tener más facultad y seguir prácticamente interviniendo hasta en nuestro propio domicilio y a nuestra forma de vida de los mapuches. Y eso se tiene que delimitar mediante el Estatuto de Autodeterminación.
Está muy bien. Aucán, la verdad agradecerle por toda la información y el aporte que nosotros compartimos, además también con un grupo de una organización mapuche de la Universidad Nacional del Comahue, donde también se está debatiendo, se está discutiendo este tema, porque hay muchos integrantes de mapuches de Wulumapu que están muy interesados en conocer esta información.
Perfecto, cualquier momento cuando ya se abran esta frontera que nos han impuesto y por otro lado esta pandemia termine, me comprometo a que nos encontremos para hablar de esto y otro asunto allí en Puelmapu, sea en Zapala, en Neuquén, donde sea, porque lo hicimos antes de adoptar la bandera mapuche Por lo tanto, debemos seguir hablando antes de formar un gobierno mapuche aquí en el sur.
Mañun Mai,
Peucayal. Ahí estábamos charlando con Aucán Wilcamán. Él es huerquén del Consejo de Todas las Tierras de Wulumapu, Chile. Bueno, y un referente respecto de la información con la que nos vuelca aquí en esta propuesta. Viene de realizar una conversación en Radio Universidad de Chile, donde manifestó su deseo de realizar un proceso de descolonización para lograr la autonomía y operar como gobierno independiente en el Estado chileno ante esta posibilidad de reforma constitucional que se viene hablando en Wulumapu, Chile. En medio de su visita junto a una delegación mapuche de la 11ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en Ginebra, el huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, analizó la situación del actual del pueblo mapuche en el país chileno y la posibilidad de independizarse del Estado chileno. Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Decía que bueno, todas las herramientas que un poco propone este Estado democrático chileno hacia el pueblo nación mapuche, la verdad que son parte de un engaño, que ellos están más por la cuestión de la descolonización, puertas adentro, ¿no?, de todas las comunidades, y empezar con un proceso de autodeterminación. Así que bueno, lo venimos planteando, ¿no?, en las entrevistas que hemos realizado con Aucán, con varios referentes del mundo mapuche. Esta es la discusión política que se está dando, que se está viviendo en este marco, ¿no?, en Wajmapu, tanto desde Wulumapu y de Puelmapu, ¿sí?, lo que constituye Wajmapu. Bueno, esta es la discusión, el debate, la posibilidad de hacer algo diferente y salirse de todo lo que escribió la última dictadura militar en la constitución que hoy manda en el país vecino.